Estados Unidos es la democracia menos democrática que existe. Y lo más penoso del asunto es que cuando le exija a otros países que sean demócratas, los otros países van a contestar igual que tú. Así que quizás sería bueno tratar de entender la antidemocracia de la democracia americana. Mire, cuando se fundó este país, quienes lo fundaron, todos grandes intelectuales europeos de corte esclavista, científicos, etcétera, y pensadores que hasta la fecha tienen trabajos reconocidos en todo el mundo, todos llegaron a la conclusión, y usted me dirá si es correcto o no, de que las masas, de que los individuos, todos los individuos, son creados iguales. Bueno, se les olvidó lo del color, pero fuera de eso, fuera del color, todo lo demás, los individuos como individuos eran iguales, más iguales, y todos eran blancos y cristianos, pero en fin, vamos a olvidar esos detallitos. Todos los individuos eran iguales. Pero cuando los individuos se juntan en grupos y se hacen masa, partieron de la base de que la masa no es igual, no es pensante y no es capaz de tomar decisiones inteligentes. Por consiguiente, decidieron, y no se ofendan, los que pertenezcan a algún grupo o alguna masa, no se ofendan. A lo mejor tenían razón estos señores. Lo que ellos pensaron es una masa, vamos a pensarlo en estos términos, de gente que vive en Carolina del Norte, en sus granjas y sus tierras de algodones, etcétera. ¿Cómo puede entender, participar o dar opinión de lo que pasa en Chicago? Es algo así como, ¿cómo le pedimos opinión a la gente de la selva de Chiapas para que opine si nos sirve un aeropuerto internacional en la Ciudad de México? Pues ni siquiera sé lo que es un aeropuerto, ¿cómo pueden saber si sirve o no sirve, si vale o no vale? Entonces ellos dijeron, las masas no pueden votar en masa por los problemas de todos. Para eso, entonces inventaron el federalismo y dentro del federalismo, el hiperlocalismo, que en México le podríamos llamar a lo mejor municipios, que significan que la gente solo vota real y directamente por sus problemas inmediatos. Yo voto por mi presidente municipal porque lo voy a conocer y lo voy a ver todos los días. Yo voto por mi policía local porque los conozco, son miembros de la comunidad y me van a golpear o los voy a golpear todos los días. Yo voto por las reglas de mi municipio, comerciales o no comerciales, porque quiero que sean a mi favor, etcétera. Hasta ese nivel es donde están todas las elecciones locales de los Estados Unidos. Cada condado, cada ciudad tiene sus propias elecciones, tiene sus propias leyes, sus propias reglas. Es un desastre si usted trata de aplicar las leyes de uno en el otro. Pero ¿por qué será la idea? La idea era, tú vives en Texas, ¿en dónde en Texas? Ah, vives en El Paso, entonces vota en El Paso. Pero no vengas a votar a Austin porque no entiendes nada de lo que pasa en Austin. Ok, bien, vamos a dejar eso como un primer paso. Un segundo paso es, si tú ya estás a cargo de tus votos locales, la suma de los votos locales en un estado van a crear al gobernador. Y entonces va a haber un gobernador pues más o menos representativo de las mayorías en ese estado o de lo que piensa, lo que sea. Segundo, que es lo más importante ahora, ese estado va a tener representantes en Washington que van a representar las ideas, por más tontas o inteligentes que sean, de ese estado y nada más de ese estado. Es más, los senadores y congresistas no tienen la obligación de votar de acuerdo a las ideas de la gente que los eligió. La idea que la gente que los eligió no los eligió para que representen sus ideas, los eligió porque consideran que son los mejores para representarlos en Washington, para negociar, para conseguir lo que en teoría el condado, la ciudad o el estado van a necesitar, aunque no estén de acuerdo con lo que yo personalmente pienso. O sea, no es un voto ideológico. Y aquí es donde entra el siguiente problema. Si Estados Unidos es una federación, que además es interesante porque es exactamente el problema que se está empezando a presentar en México. ¿Quién vale más? ¿Texas, Nueva York, California o Michigan, Ohio, Indiana, Florida? Bueno, para la Federación de los Fundadores, todos valen lo mismo. Por consiguiente, tienen que tener una forma de representación que el Congreso, donde lo tienen por votas, por población. Mientras más población tiene un estado, más representantes tiene. Pero, siempre hay un pero en el sistema americano, pero a la hora de hacer votaciones nacionales, el Congreso no vale, las votaciones locales no valen. Vale el Consejo Electoral. Este Consejo Electoral tiene un número de representantes por estado, los votos, que además estas personas, como los anteriores, no tienen que votar lo que votó el estado. Quiere decir, todo un estado puede votar en contra de Trump. Y si las personas a las que ellos eligieron para que los representaran en el Consejo Electoral son trumpistas, ellos pueden cambiarlo y votar por Trump. No se ha dado mucho. Sí se ha dado de vez en cuando, pero no últimamente, porque esto podría generar todo tipo de conflictos, los cuales se están previendo para esta elección. Entonces, vamos a regresar otra vez. Las elecciones en los Estados Unidos son democráticas a nivel local para problemas locales. Son medio democráticas a nivel estatal para problemas generales del estado. Y son totalmente no democráticas a nivel nacional. Por eso Trump pudo ganar a pesar de haber perdido el voto popular contra Hillary. Bush pudo ganar a pesar de haber perdido el voto contra Gore. Y para que Biden gane, tiene que ganar, se calcula que por más del 6% de los votos populares para medio empatar en el colegio electoral a Trump. Por eso, ni Trump ni Biden han salido de Michigan, Ohio y Florida, porque esos tres estaduchos y Arizona, esos cuatro estaduchos son los que van a decidir todo. Es más, miren, esto es todavía peor. En Florida, los que van a decidir el voto son los latinos. A los latinos de Florida que vienen de Sudamérica, Trump los tiene ganados 100% con dos cosas muy simples. Uno, Biden es socialista, imagínense. Él compara a Biden con Maduro, a Biden con Chávez. Y los pobres hispanos de esos países, bueno, pues se lo creen y se asustan porque hoy viene el diablo, hoy viene el diablo. Ellos van a votar por Trump, no queda la menor duda. Son tipo Ted Cruz y todos estos refugiados cubanos que tienen todo el motivo del mundo para ser anticomunistas, pero que no entienden nada de lo que es una política pro pobreza. No, bueno, no pro pobreza, porque por pobreza es Trump el que ayuda a que haya más pobreza, no. Pro desarrollo o pro igualdad entre los pobres y los ricos. En Estados Unidos, yo entiendo el panorama, es hay capitalistas de hueso colorado y colmillo largo y capitalistas sentimentales. Son los dos lados. Los dos son capitalistas, nada más que los sentimentales, como Warren Buffett, como casi todos los de tecnología, entienden que si no hay una clase media próspera, sus propios negocios de ellos no van a prosperar. Los otros, los capitalistas de hueso colorado y colmillo largo, son como los mexicanos o los otros latinoamericanos. Hay que sacar todo el dinero que podamos el día de hoy a costa de lo que sea, porque a lo mejor mañana hay un comunista o ya nos quitaron el pastel y no hay nada que repartir. Note usted que las mayores fortunas de los Estados Unidos hoy son todas fortunas nuevas. En cambio, en Latinoamérica, la fortuna nada más se divide entre uno y otro, uno se la quita al otro. O sea, Slim no ha hecho nada por el país. Nada que progrese el país. Bueno, estaciones del metro que no funcionan, edificios ahí medio rascuachorrones, muchos, pero rascuachorrones, pero no ha generado nada. No ha generado laboratorios médicos, no ha generado empresas de tecnología, no ha generado trabajos que produzcan beneficios, no ha generado una mejor ecología, no ha generado ni siquiera energía solar, nada que le permita a México progresar hacia el futuro gracias al dinero de Slim, que a su vez le generaría más dinero a Slim con más seguridad. Por consiguiente, está apostando a tecnologías viejas y por consiguiente tiene que extraer de ellas lo que pueda el día de hoy, porque van a dejar de funcionar prontamente, en breve, muy en breve ya no van a funcionar. Bajo esa teoría, hoy, mañana, se va a decidir en los Estados Unidos cuál va a ser el nuevo rumbo. Pero no se asusten mucho, el nuevo rumbo es casi el mismo que había y va a ser casi el mismo que va a haber. Cuando en Estados Unidos hay un nuevo rumbo, la aguja se mueve del cero al uno a la derecha o al uno a la izquierda. Encontrar las diferencias reales, prácticas, entre republicanos y demócratas era hasta hace unos años imposible. Gracias a Trump, ahora es más posible, pero tampoco hay ningún cambio. Hay nada más gritos. Trump prometió traer trabajos de manufactura a los Estados Unidos, no ha traído ninguno. Y no los ha traído no porque no quiera, sino porque no puede. Porque cualquiera de ustedes que me escuchen, que tenga una fábrica, sabe que si quiere agarrar su fábrica y trasladarla de donde esté a una ciudad o a otro país, no puede hacerlo si no tiene a toda una cadena de proveedores, si no tiene toda una cadena de créditos, si no tiene construcciones, edificios, transportación, personal capacitado, etc. Todo lo que no haya es tiempo e inversión extra que hay que agregarle, que se agrega al costo del producto. Por consiguiente, mejor dejo el producto donde está. Así lo han hecho todos los que prometieron traer compañías de China, como con los fascistas italianos. Era el chiste, era famoso, de que Mussolini gritaba, aplaudía, mostraba el camino, los generales se paraban, aplaudían y lo dejaban que se fuera él solito. Y nadie lo seguía. No fue el caso con Hitler, pero con Hitler no fue ese el caso porque tenía a las SS que estaban atrás de esos industriales apuntándolos con un rifle y asegurándose que se movieran en la dirección que Hitler quería. Eso tampoco es democracia, aunque Hitler fue electo democráticamente, igual que Trump. No, Trump no es un nazi. Trump nada más levanta los anhelos de los nazis para que sean libres y sientan que pueden actuar libremente. Y bueno, tras esta pequeña confusión de pseudoelección de electoral americana, vamos nada más a decir que mañana se va a elegir si Estados Unidos se va a la extrema derecha con un Trump que va a estar descarrilado si gana 4 años sin que nadie lo pare, si gana él y el Congreso, o con un Biden que va a estar insoportable si gana todo él solito, y más que nada va a estar insoportable porque no van a saber ni por dónde empezar y les va a dar pena hacer cosas porque son tan correctos, que no van a hacer la mitad de las cosas que tienen que hacer. Si logramos llegar al punto en el que el gobierno americano vuelve a quedar paralizado como en el pasado, en el que el Congreso es de un partido, la presidencia es de otro, y entonces se pelean entre ellos y nos dejan a todos los demás trabajar libremente, lo cual es lo que caracteriza a este país. La libertad de la gente de moverse de un estado al otro, de una ciudad a otra, o de quedarse donde quiera y trabajar libremente, sin miedo a que le cambien las leyes de la noche a la mañana, sin miedo a que le caigan nuevos inspectores de Hacienda, sin miedo a que les caiga Clara Sheinbaum en una pesadilla, sin miedo a nada de eso. Entonces, eso es lo que se va a elegir mañana. Bueno, se va a votar mañana. Al rato les platico cuáles van a ser las broncas de mañana.